Symphony 91.3. Renovando el aire de la tarde. Para seguir creciendo y aprendiendo como actitud de vida, Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños. Porque el camino nunca es llano en la crianza de los niños y en los vínculos familiares. Mirar y Descubrir, porque es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender. Con la conducción de Silvina Aguilera, Mirar y Descubrir.
Buenas tardes, bienvenidos a Mirar y Descubrir aquí en Radio Symphony. Me acompaña, como siempre, Santiago Casserli en la operación técnica y quien les habla, Silvina Aguilera. A ver, como tema del día, hablaremos sobre el déficit de atención que deja de ser solo una patología de niños e ingresa en el territorio adulto. En nuestra sección de técnicas y recursos veremos cómo la comprensión empática ayuda a nosotros como padres a darle seguridad a nuestros hijos. En nuestra sección adolescencia hablaremos de rivalidad entre hermanos y también de prevención con ejemplos, para que los padres puedan anticiparse a los problemas que puedan surgir en esta etapa. En la agenda cultural, como siempre, daremos alguna recomendación de libros, encuentros para padres, talleres para chicos, y también les pedimos un intercambio con nuestros oyentes, que nos escriban, nos llamen, nos propongan algún tema que quieran que hablemos aquí en el programa, y lo pueden hacer a nuestra dirección, que es mirar y descubrir@fm913.com.ar, y también nos pueden llamar al teléfono de la radio, que es 4-7-3-2-11-22.
Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños.
Como había adelantado y como tema del día, vamos a hablar del déficit de atención que deja de ser, como había adelantado, una patología de chicos y ingresa en el territorio adulto. A ver, inatención, impulsividad e hiperactividad, según los estudios. ¿Qué pasa? Bueno, este trastorno se considera crónico con una variabilidad a lo largo de la vida. Traje un artículo con varios estudios que se hicieron y que los tengo del diario La Nación, que bueno, que hay nuevas presentaciones científicas que ubican al déficit de atención e hiperactividad en territorio adulto. Históricamente, ¿qué fue? Bueno, fue considerado como patología de la infancia que desaparecía en la adolescencia, pero actualmente se considera un trastorno crónico con variabilidad, como había dicho, a lo largo de la vida. A ver, en trabajos presentados en el Congreso de la Asociación de Psiquiatrías Argentinos, se estima que afecta esta patología a entre 3 y 7% de la población adulta, ¿no? La radiografía típica del TDAH, también conocido como ADD o ADHD, según sus siglas en inglés, ¿qué hace? Bueno, se apoya en un trípode de síntomas, que son inatención, impulsividad e hiperactividad, en dosis, por supuesto, variables de uno a otro grupo, ¿no? En general, los estudios con TDAH son, a ver, los estudios sobre esto y lo que venía diciendo, que se ven en esta patología en los adultos, que son distraídos, olvidadizos, no pueden detener su acción o su pensamiento, viven saltando de una situación a otra sin hacer un raizar en ninguna o fijarse en ninguna. Y en la infancia el síndrome se manifiesta como una incapacidad de permanecer en calma, y en general son chicos que revolucionan todo a su alrededor. Este trastorno TDAH se inicia en la infancia y en el más del 50% de los casos, según este estudio que traje hoy para compartir, persiste en la edad adulta, ¿no? Esto es, se vio en un artículo publicado en la revista de Neurología del equipo del Programa Integral del Déficit de Atención en Adultos del Hospital Universitario en Barcelona. Y este estudio, bueno, especifica que la sintomatología experimenta cambios en los adultos con respecto a la infancia. A ver, la hiperactividad es el síntoma de repente que más se reduce, seguido de la impulsividad, mientras que la inatención se mantiene prácticamente igual, ¿no? Estamos haciendo un cuadro comparativo entre los adultos de esta patología y los chicos. En adultos se asocia a graves problemas académicos, laborales, legales y familiares. Y suma un dato bastante preocupante que, bueno, la habilidad en la conducción de vehículos también, bueno, esto es preocupante, se altera con el trastorno y en los adultos, por supuesto. Y estos los adultos con este trastorno sufren más accidentes de tránsito, y estos son más graves, lo que ocasiona graves consecuencias desde un punto de vista, por supuesto, social y personal. Y es una preocupación potenciada en un país como el nuestro, como en la Argentina, donde mueren más de 20 personas por día en accidentes de tránsito. Vamos a hacer un tema musical y seguimos con el tema del día aquí en Mirar y Descubrir. Here I am waiting, I'll have to leave soon, why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along, how did it come so fast? This is our last night, but it's late, and I'm trying. And when the
las dimensiones de la crianza en la sociedad actual.
Yo se mira a descubrir. Seguimos con el tema del día. Veníamos hablando del déficit de atención y que dejó de ser una patología de chicos y que ha ingresado en el territorio adulto con todas las complicaciones que trae esto. A ver, para complicar aún más el panorama, el síndrome no le gusta la soledad y suele asociarse con numerosas enfermedades según distintos estudios. Traje un artículo del Diario de la Nación con varios estudios sobre este déficit de atención que está ahora considerado ingreso en el territorio de los grandes, de los adultos. Según distintos estudios, bueno, el último fue publicado por investigadores de la Universidad de Colombia a partir del seguimiento de 34.000 adultos mayores de 18 años y de acuerdo con sus conclusiones, este trastorno de déficit de atención se asocia con un riesgo incrementado de trastorno bipolar, trastorno generalizado de ansiedad, fobias y trastorno de personalidad. Además, en personas que mantienen la enfermedad a lo largo de sus vidas, habíamos hablado de que es algo crónico, hallaron un incremento en las conductas que reflejan falta de planificación, en el sufrimiento de diversos eventos traumáticos y en el déficit del control de impulsos. Frente a semejante rompecabezas sintomático, a ver, ¿se puede decir entonces que es un trastorno psicológico, neurológico, cognitivo o uno que tal vez se bifurcan alteraciones que pertenecen a todos esos campos? Perdón, bueno, hay varios estudios y por supuesto varios abordajes, ¿no? Este artículo dice que cada cristal ilumina una de las múltiples caras de este trastorno. ADD, hay varias siglas de este trastorno del déficit de atención, ¿no? Y se define como un trastorno neurobiológico de alta heredabilidad, o sea que es hereditario, es decir, que en general también afecta a varios miembros de una familia, aun cuando las manifestaciones pueden ser heterogéneas. Y también sostiene su posición en estudios científicos que muestran compromiso cerebral, como el presentado en la reunión anual de la Asociación Americana de Psiquiatría. Sin embargo, uno de los estudios de neuroimagen funcionales que han avanzado en los últimos años todavía dice este estudio que no existe una fórmula simplista que determine o descarte la presencia de un trastorno cuyo diagnóstico es hoy patrimonio exclusivo de la clínica. A ver, a la hora de definir el tratamiento, es bastante complejo y porque presenta varios síntomas y que alimenta una fuerte controversia, ¿no? Como sea, hay varios tironeos entre quienes apuestan de repente por la medicación y quienes militan en la cura por la palabra. La mayor controversia surgió con lo que se definió como la, el artículo lo dice, la medicalización del chico inquieto que empujaba a administrar fármacos más para calmar al entorno que para solucionar un cuadro clínico. Esta controversia, por supuesto, existe aún en los tratamientos de los chicos, pero la resistencia al diagnóstico deja fuera a un porcentaje de pacientes que hacen su propia, como vía crucis, dice aquí, terapéutico, sin encontrar calma, ¿no? Con ningún abordaje o con esto de los fármacos. A ver, ¿sería la propuesta un tratamiento integral? Bueno, los pacientes, se ha visto, bueno, se alivian con el diagnóstico porque, ¿no?, muchos de ellos recorrieron y otros que no cerraban completamente. O sea, si se realiza una buena evaluación neurocognitiva en algunos ítems, los pacientes dicen que por primera vez se sienten reflejados en lo que les pasa, ¿no? De aquí surge la importancia de una completa evaluación neurocognitiva. Estamos hablando del tratamiento del déficit de atención, esta evaluación que sea capaz de delimitar el terreno y definir cuáles son las áreas afectadas, que por supuesto, bueno, la atención y las llamadas funciones cerebrales ejecutivas como la organización y la planificación. aunque las estrategias terapéuticas son múltiples, hay varios doctores que la posicionan en un vértice como que se propone un tratamiento integral multimodal combinado, es decir, que apunta tanto a las alteraciones cognitivas propias del déficit como también a las complicaciones emocionales. Muchos de los trastornos cognitivos generan alteraciones afectivas y emocionales y reactivas. Por ejemplo, si un paciente tiene una experiencia de fracaso a lo largo de su vida en distintas áreas, es porque no puede planificar o llevar adelante un proyecto y tiene siempre distracciones. Esto, plantea este artículo, también va generando creencias y sentimientos de desvalorización que afectan su autoestima. Es como un círculo bastante complicado. Vamos a otro tema musical y vamos a seguir con el tema del día aquí en Mirar y Descubrir.
Nunca es llano en la crianza de los niños y en los vínculos familiares. Mirar y descubrir, porque es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender.
Eso es Mirar y Descubrir. Seguimos con el tema del día. Veníamos hablando del déficit de atención, que deja de ser solo la patología de la niñez, ingresa en el territorio adulto. Veníamos hablando de los distintos abordajes para este trastorno de déficit de atención en los adultos, y es bastante complejo. El seguimiento psiquiátrico en paralelo, que hace, también permite evaluar la necesidad de administrar medicación para este trastorno dentro de las variadas opciones farmacológicas. En general, los pacientes que consultan ya en la vida adulta han pasado por muchas experiencias frustradas de tratamiento y una historia larga de fracasos en distintos aspectos de su vida. Si se diagnostica adecuadamente y confían en el tratamiento y no en los fármacos, hacen un cambio importantísimo que no queda solamente en la oferta de un fármaco, ¿no? Los programas, que en general son cortos, esta es una de las propuestas de este artículo que traje para este tema y para este trastorno. Bueno, es un tratamiento de 12 a 16 sesiones durante las cuales el paciente, bueno, ¿qué hace? Aprende ciertas como estrategias de planificación y organización, como aprender, por ejemplo, a hacer todo sucesiva y no simultáneamente, y también herramientas de modificación ambiental, como modificar el ambiente para que se adapte a la tarea sin ser distraído por estímulos irrelevantes, ordenar y eliminar también aquello que pueda distraer. Bueno, semana tras semana, en el ámbito protegido del consultorio, los pacientes, ¿qué hacen? Bueno, organizan una hoja de ruta, ¿no? Esta es una de las técnicas que implica también cierto control de su impulsividad, ya que hay como un mapa dentro del cual moverse, ¿no? Es un tratamiento de organización. Estamos hablando justamente de este trastorno de déficit de atención. En el ámbito grupal, ¿no? Lo que se ha visto en la clínica es privilegiado para encontrar apoyo y aceptación en otros que experimentan los mismos problemas y juntos de repente encontrar alternativas para afrontarlos. Para cerrar este tema, antes, durante o después del abordaje neurocognitivo, que es esta propuesta que venía contando, surge la necesidad de tratar los problemas, por supuesto, emocionales que acompañan este trastorno y apostar a una mejor calidad de vida. Vamos ahora a la tanda de las 14:30. Son 14:30. ¿Qué tenemos de temperatura? ¿Qué nos dice el Servicio Meteorológico Nacional? 21.5. Agradable. Persiste la probabilidad de lluvia, ¿no? Para el día de hoy, pero para el pronóstico extendido y para mañana va a comenzar a mejorar. Se espera cielo parcialmente nublado y temperaturas que van a oscilar entre los 14 y 26 grados. Va a haber un poco de sol, eso esperamos para este fin de semana. Vamos a la tanda y seguimos aquí en Mirar y Descubrir.
Espacio publicitario.
Vos sabés que tu familia es lo más importante. ¿Por qué esperar para protegerlos? Bristol Medicine, medicina por médicos. Asesorate llamando al 0800-444-0453. Bristol Medicine, tan importante como tu familia.
Estudio de Auditoría Dr. Guillermo Alderucho, siempre junto al sistema preventivo. Visite su página web en www.auditoria-delmedio-integral.com.ar.
Ahora podés sacar turno para obtener tu licencia de conducir por internet. Ingresá en sanisidro.gov.ar. Hacé clic en turnos para el trámite de licencias de conducir. Continúa en gestión de turnos y solicita el tuyo. Simple, sin demoras y desde el lugar que más te convenga. Sacá el turno para obtener tu licencia de conducir por internet. sanisidro.gov.ar. San Isidro, Gobierno Municipal.
¿Qué tenés ahí, Emi?
El nuevo chip dedo de Movistar.
¿Y eso?
Un chip que podés comprar en cualquier lugar. Se lo pones a tu Movistar y recargando 30 pesos, mensajeás a 5 centavos por una semana. Mirá.
Hola, Ricky. ¿Por qué no me contestás los SMS?
Ah, me viene bárbaro para mensajearle a Elena Nazo, gran profesional.
¡Ay, chicos! ¿Y no hay chipatitas para perritos?
Con tu Movistar vas a tener a tus amigos siempre a mano. Porque con el nuevo chip dedos de Movistar vas a mensajear y navegar al mejor precio siempre. Cuando vos quieras y sin tener que esperar ninguna promo o días de recarga. Pedí tu chip dedos. Movistar. Compartida. La vida es más.
Más información en movistar.com.ar. ¿Buscas una buena opción para el mediodía?
Vení a almorzar a The Coffee Store, Resto Bar y Cafetería de la estación de San Isidro del Tren de la Costa.
I love coffee, I love tea.
El mejor lugar con los más deliciosos platos para cortar un rato y seguir con tu día. Vení a La Salle 653 y disfruta de un espacio agradable con estacionamiento y wifi.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli.
Planeta Errante. Los jueves, entre las 19 y las 20, Miguel Odierna y Mauricio Gobbi te invitan de viaje al Planeta Errante.
Un invitado, un poema o una canción como disparador para un viaje sin escalas a las mejores historias. Sumate, sumate, viaja, viaja, sé parte de este Planeta Errante. Todos los jueves, a partir de las 19, en Symphony.
Los chicos que no oyen pueden hablar con las mismas palabras que usamos todos. Por eso, cada vez que colaborás con el sistema de becas del Colegio Las Lomas Oral, regalás una palabra a quien más la necesita. Y con muchas palabras, cada uno va a poder hacer su voz. Llamanos al 0810-222-0830 o ingresá a www.colegiolaslomasoral.org.ar. Vos también podés ayudarlos regalando una palabra. Colegio Las Lomas Oral, donde los niños sordos
aprendemos a escuchar y hablar.
Hola, soy Maju Lozano.
Soy Gastón Pauls.
Soy Carla Peterson.
Soy Alejandro Lerner.
¿Me contratarías si te digo que tengo SIDA?
La discriminación laboral es un delito. Quienes viven con VIH la padecen a diario.
Discriminar no te protege.
Frente al SIDA,
todos somos positivos.
Es un mensaje de Adolescentes por la Vida, Asociación Civil.
www.aporb.org.ar.
Fin de espacio publicitario.
Mirar y descubrir.
Entonces, en Mirar y Descubrir, les recuerdo a nuestros oyentes que todas las semanas subimos las notas, las entrevistas que hacemos aquí en el programa, a nuestra página web, que es www.mirardescubrir.com.ar. Seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos. A ver, ¿cómo la comprensión empática nos ayuda como padres a darle seguridad a nuestros hijos? Bueno, muchas veces hemos hablado aquí en el programa y se habla de la comprensión empática, que consideramos una de las claves para ayudar a un niño, a un hijo, a sentirse seguro. Y me parece siempre interesante referirnos a la empatía como un buen recurso. A ver, primero recordemos que la empatía, ¿en qué consiste? Consiste en aceptar y escuchar los sentimientos del otro como realidades verdaderas, dejando los juicios de lado. Cuando compartimos un sentimiento, queremos que se nos oiga, ¿no?, con comprensión, y cuando esperamos que nos comprendan, nos sentimos seguros para hablar. La comprensión humana nos da consuelo y seguridad, y para demostrarle al otro que lo comprendemos, existe un ingrediente esencial, que es la capacidad de empatía. A ver, los requisitos para desarrollar una verdadera empatía, ¿cuáles serían? Son la actitud y la capacidad de poder penetrar con comprensión el mundo del otro. Es más fácil para aquellos que son sensibles a los tonos y las inflexiones de la voz, también a las posiciones corporales. Hablamos muchas veces de los gestos que transmiten mucho, y es otro lenguaje, ¿no?, el lenguaje no verbal, a los gestos y a las expresiones faciales. Bueno, también está condicionada por nuestra actitud respecto a nuestro rol de padre, ¿no? Estamos viendo esto como un recurso para nosotros como padre, por lo cual es más difícil cuando creemos que estamos en la postura que debemos dirigir y guiar constantemente a nuestros hijos, que si entendemos que nuestro papel como padres es aquel que nutre, teniendo fe en las capacidades propias de nuestros hijos para autodirigirse. Por supuesto, depende de las etapas o las edades de nuestros hijos. Y también, si bien la empatía se da naturalmente en algunas personas más que en otras, es importante saber que, como toda capacidad, es posible desarrollarla y también aumentarla a través de la práctica y el esfuerzo. Para que la consideramos, ¿por qué la consideramos tan importante en esta relación padres-hijos? Bueno, porque es una poderosa prueba de interés y a través de ella demostramos fundamentalmente respeto y también ese respeto por nuestros hijos en cuanto individuos separados, ¿no? Y también los ayudamos a sentirse comunicadores eficientes, ¿no? Y manteniendo, por supuesto, abiertas las vías de comunicación. Fomentamos con esta empatía también la intimidad y también los ayudamos a sentirse comprendidos. Cuando un hijo o un chico se lo interpreta mal, se siente rechazado muchas veces y la intimidad en muchos casos desaparece. Por eso es importante que como padres, por lo menos de vez en cuando, nos tomemos ese tiempo o el tiempo para poder observar el mundo desde el punto de vista de nuestros niños y así será mucho más fácil que ellos se den cuenta cuánto nos importan. Vamos a un tema musical y seguimos aquí en Mirar y Descubrir. descubrir, seguimos con nuestra sección de adolescencia. Vamos a hablar de rivalidad entre hermanos. A ver, rivalidades, envidias, celos, culpas y traición han constituido episodios míticos y, por supuesto, reales, y han estado en la vida de los hermanos a través de los siglos. Esa frase que decimos muchos padres, eso que decimos con nuestros hijos, sobre nuestros hijos, viven peleando, y es bastante normal estas frases y comentarios como este sobre la relación entre los hijos, ¿no? Y esta rivalidad entre hermanos es tan natural como inevitable, porque en este vínculo afectivo hay sentimientos agresivos y amorosos, pero tiene su función. Los seres humanos comenzamos a facilitarnos el proceso de sociabilización y la rivalidad, por supuesto, generalmente se supera cuando llega a la adultez, dando paso a una mayor unión y una relación de amistad. A ver, bueno, hay dos tipos de rivalidad. La saludable, donde lo que importa es la meta, lograr determinado objetivo, ¿no? Si pierde, no se siente degradado. Si gana, no busca humillar a su rival, ¿no? Hay como una relación, por supuesto, de respeto. Por otro lado está, o en la rivalidad destructiva, ¿qué pasa? Bueno, se busca dominar, controlar, destruir o suprimir al otro. Importa más esto que el logro de la meta y se vive solo para ganar. Todas las familias, por supuesto, pueden discutir de vez en cuando, pero lo importante es el respeto, ¿no? Respetarse, escucharse y sobre todo disculparse sinceramente si se ha exagerado al decir alguna palabra o algún gesto. Los insultos y las descalificaciones entre hermanos pueden desembocar en agresiones físicas, ¿no? Aquí es donde, como padres, y cuando hablamos de los límites, damos este ejemplo, deberíamos intervenir, sobre todo si los hermanos discuten frecuentemente y llegan a las manos y la relación se torna muy hostil. Siempre hablar sobre un problema es, por supuesto, el paso más importante para solucionarlo. Es útil preguntar a cada uno, ¿no?, cómo se sienten, para que puedan reflexionar sobre la pelea, ¿no?, nuestros hijos. Realmente se da en hermano o hermana, dos hermanos, el tema físico se da más entre los varones tal vez, y poder hablar o reflexionar, que ellos lo puedan reflexionar, la pelea y el motivo y los pasos para seguir en el futuro, y también poder introducir cambios positivos para que el celoso, ¿no?, en este caso, en algún ejemplo, vuelva a sentirse incluido en la vida familiar. La envidia es un sentimiento penoso donde el otro logra lo deseado por uno, ¿no? Hay formas de envidia, de repente, más atenuadas, donde el logro ajeno nos recuerda lo que muchas veces deseamos y también nos activa a su búsqueda. Pero hay otras formas de envidia muy autodestructivas, donde se clausura la esperanza de alcanzar lo que el otro logró, lo que, por supuesto, afecta la propia autoestima. Cuando un hermano tiene todos los atributos que valoran la familia y la cultura, pero su hermano carece de los mismos, el otro, el primero, puede sentir culpa y soportar el resentimiento de este. Otras veces la culpa se da en circunstancias de enfermedad crónica, algún trastorno mental o alguna discapacidad del hermano. A ver, la tarea de los padres, ¿cuál sería? Sería, bueno, una recomendación es fomentar el compartir y, por supuesto, no el competir, además de aprender a respetar las diferencias de ambos y evitar, lo hemos hablado mucho en técnicas y recursos, evitar las comparaciones entre nuestros hijos, entre hermanos, ya que cada uno tiene sus tiempos, predilecciones y deseos particulares, y muchos hermanos muchas veces también se pelean y compiten entre sí durante la infancia. ¿Y qué pasa? Bueno, llegan a la adolescencia, siguen compitiendo, pero de mayores mantienen una relación muy estrecha, ¿no? Se llega a un tiempo, ¿no?, la parte positiva de diferenciación, donde la relación se hace, por supuesto, más simétrica y se pueden hacer más fuertes las alianzas fraternas. Vamos a una breve pausa y seguimos aquí en Mirar y Descubrir.
Flash de noticias. Toda la información de la zona norte, minuto a minuto.
Bajo la consigna No al nuevo Código Penal, el intendente Gustavo Posse comenzó la campaña de recolección de firmas en contra del proyecto de ley en el partido de San Isidro. En pleno barrio de Bulón y acompañado por vecinos, militantes y familiares de víctimas de hechos delictivos, el Ejecutivo Municipal expuso ante la comunidad sanisidrense los puntos por los cuales, a su entender, es importante lograr que no se modifique el Código Penal.
Es un lugar emblemático de Boulogne. Boulogne es un lugar del Gran Buenos Aires, obrero, medio, de lucha, que es parte de San Isidro. Desde acá lo que estamos planteando, el no al nuevo Código Penal, por las razones que ya son de público conocimiento, porque significa terminar con el sistema de premios y castigos, porque libera a más de 20.000 presos peligrosos a lo largo de todo el país, porque de aquí en adelante nadie iría preso. Razón por la cual es un tema de valores. Se pierden los premios y castigos. Un niño que hoy me dicen, Pose, los liberan a todos. Dentro de unos años podría decir, bueno, los liberan a todos, hagamos lo que quieran.
En relación a la postura de la oposición, Gustavo Posse se mostró confiado de que los legisladores de los distintos partidos cambien su postura de cara a la reforma. Por otro lado, instó a los ciudadanos a que se informen ingresando en el portal noalcodigopenal.com.ar.
Gracias a que esto lo ponemos a la luz de la gente, es que bueno, ya de los propios legisladores de la UCR y del PRO se están despegando de este proyecto, aun cuando fueron firmantes iniciales. Más de la mitad del país va a firmar por el hecho de que no se reforme el Código Penal y nos podamos dedicar a acciones más positivas.
Para Radio Symphony, informó Nicolás Bonanata.
Flash de noticias.
Symphony lo informa siempre. Mirar y descubrir.
Seguimos con nuestra sección de adolescencia. A ver, y a modo preventivo, ¿qué hacer o cómo nosotros como padre podemos anticiparnos a los problemas que pueden surgir y ver las mejores formas para solucionarlos, sobre todo en situaciones de riesgo? Como parte de las conversaciones que tenemos muchas veces con nuestro hijo adolescente, anticiparse a los problemas, por supuesto, puede ayudarlos. En vez de hacer muchas veces y evitarlo, por supuesto, ese interrogatorio para abordar el tema que queremos prevenir, es útil, ¿no?, como una técnica, como un recurso, por ejemplo, utilizar una forma hipotética preguntando a nuestro hijo. Por ejemplo, bueno, ¿qué harías si un chico o una chica con la que estuviste saliendo toma drogas en una fiesta? ¿O qué pasaría si un amigo al volante de su auto niega que tomó alcohol, pero vos sabés que no es así? A ver, y a modo preventivo, nuestro hijo adolescente puede responder nervioso, bueno, eso no va a pasar. ¿Qué hacer? Insistir, ¿no? Un poco, invitarlo a pensar. De repente, si no da respuestas simples o evasivas, ¿no?, le podemos sugerir, bueno, le pediría que parara el auto ante esa situación que habíamos hablado, si estaba conduciendo, había tomado alcohol para subir un auto o ser su acompañante. Lo importante es que hay que intentar que nuestro hijo, ¿no?, reflexione, ¿no?, el peligro o la gravedad de la situación. O decirle, bueno, lo que debe hacer es que no te traiga a casa, o decirle, bueno, vuelvo con otra persona, o de repente que nos pueda llamar. También decir lo que nosotros diríamos o haríamos en una situación similar, ¿no? Ayuda. ¿Qué haría yo si pasa eso? Si estoy con una amiga, con un compañero o una pareja que tomó antes un auto, bueno, no puedo volver con vos, no es seguro y además pienso que tampoco deberías conducir, vamos a llamar a alguien para que venga a buscarnos, ¿no? Este es, por supuesto, la prevención, y esta es este método de planificar cómo reaccionar es importante y ayuda ante estas determinadas situaciones. Y también es ensayar a modo de ejercicio, ¿no? Es un ejercicio cognitivo y que es muy útil. ¿Y qué hace? Bueno, se va introduciendo en forma tal vez más racional para cuando tengan el acontecimiento real. Y también estimula la capacidad para evaluar una situación y, como había dicho, bueno, para planificar la acción a tomar. Son herramientas que ayudan a nuestro hijo y es a modo preventivo. Así que, bueno, vamos ahora a un tema musical y seguimos después con la agenda. Bueno, para el próximo martes está el programa Abuelos de Cuento. Hay una charla informativa. El programa Abuelos de Cuento de San Isidro propone un acercamiento al universo de la literatura infantil a través de la narración oral y la lectura en voz alta. La convocatoria está dirigida a todos aquellos mayores, hombres y mujeres mayores de 50 años que quieran asumir un desafío a su creatividad y también solidaridad social, estimulando en los chicos el placer por los cuentos y la lectura. Hay una clase abierta e informativa este martes, repito, 25 de marzo, a las 11, lugar Centro Cívico Bécar, Avenida Centenario, 1891. ¿Qué más tengo? Una inauguración, muestra de arte, esto es para mañana, a las 17. La muestra de arte para ciegos, contacto artístico, vivenciando el arte a través de los sentidos, se va a presentar desde este viernes, mañana 21 de marzo, en el Centro Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, una mirada distinta. Esto es en San Isidro, 25 de mayo, 574. Por supuesto, la inauguración es mañana a las 17 y es abierta al público y van a estar presentes los artistas. ¿Qué más tengo? Bueno, una buena propuesta ya abriendo el otoño, una visita guiada literaria en Rivera Norte. Esto es el sábado 22 de marzo a las 10 para descubrir algunos rincones y vistas que inspiraron a poetas a escribir sobre Rivera Norte de San Isidro. Este sábado, repito, 22 de marzo, va a haber una visita guiada literaria alrededor de este Parque Natural Municipal, que es en el Camino de la Ribera, entre López y Planes y Almafuerte, a Casuso. Es gratuito con inscripción previa. Voy a dar un teléfono, 4512-3125. ¿Qué más tengo? Libros. Pedagogía de la Crianza, un campo teórico en construcción, de Claudia Soto y Rosa Violante. Esto es de Paidós. También tengo La Salud Emocional de los Niños, de Shapiro y de Duff. Y libro que me gusta, de Sergio Fedorovsky, Los mitos del medio ambiente, mentiras, lugares comunes y falsas verdades. Esto es de Capital Intelectual. Ahora sí, nos despedimos. Espero a nuestros oyentes todos los jueves de 14 a 15 horas aquí en Radio Symphony. Ha sido un placer que nos hayan acompañado. Será hasta muy pronto.